Entonces ayer se presentó la reforma financiera, una reforma pues que se esperaba ya desde hace tiempo. Tenemos en la línea telefónica al secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, el doctor Luis Videgaray. Señor secretario, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
Sergio, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte.
Son varias iniciativas, según estoy viendo aquí, 13 en total.
Son 13 iniciativas, Sergio, efectivamente, que modifican 34 leyes. Y el objetivo de estas iniciativas es crear las condiciones jurídicas de diversas formas, con un objetivo muy claro, que la banca mexicana preste más y preste más barato, particularmente a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, Sergio, que hoy son quienes generan la mayoría de los empleos en México y, sin embargo, reciben una parte muy pequeña del crédito que hay disponible en nuestra economía.
Ayer el presidente decía que no se pretende reducir las tasas de interés por decreto. ¿Qué es entonces, Luis, lo que se va a hacer para que haya incentivos para que la banca preste más y más barato?
Lupita, buenos días. Efectivamente, no buscamos que las tasas se reduzcan por decreto, porque esto sería hacerlo de una manera insostenible o efímera. Lo que estamos buscando es cambiar de raíz las condiciones jurídicas para que pueda haber más crédito y más barato. Estamos, en primer lugar, fomentando más competencia, que exista más competencia entre los bancos en beneficio de los clientes de la banca. Estamos buscando fortalecer el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, de tal manera que al reducirse los riesgos para los bancos, el beneficio es para quienes piden un crédito para los bancos. Porque hoy en día es tal el nivel de incertidumbre que enfrenta un banco cuando busca cobrar un crédito, cuando busca recuperar una garantía, que eso a quien termina perjudicando no es al banco, es a quien busca un crédito de un banco. Porque el hecho de que los contratos no se cumplan, que sea difícil y costoso, incierto, el ejecutar una garantía, esto en realidad lo que hace es que encarece y vuelve más escaso el crédito para todos, particularmente para quienes pagan sus créditos, que es la inmensa mayoría de la gente. Entonces, se están haciendo modificaciones al Código de Comercio, a la Ley de Concursos Mercantiles, entre otros ordenamientos, insisto, para darle mayor certidumbre y seguridad jurídica al crédito y de esa manera reducir su costo. Y algo muy importante, Lupita, estamos proponiendo reactivar la banca de desarrollo. Lo dijo ayer con mucha claridad el presidente Enrique Peña Nieto, la banca de desarrollo debe de ser un motor de crecimiento. Y hoy tenemos una banca de desarrollo que es la banca del Estado, la banca pública, que a veces es más conservadora y más lenta, más cara que la propia banca comercial. Esto debe de modificarse de raíz y se está proponiendo reformar desde el mandato a la banca de desarrollo, que tenga mucho mayor flexibilidad y que pueda convertirse en un detonador del crédito. Son distintas medidas, Lupita, las que se buscan para modificar el entorno jurídico del crédito, y que todas ellas en conjunto representan un cambio importante que permitirá abaratar el crédito y que haya más crédito.
¿Cómo se logra una mayor competencia en el sistema financiero?
Tenemos hoy en día 47 bancos, Sergio. Sin embargo, hay 5 que concentran el 75% del mercado. Aunque hay que reconocerlo que ha venido habiendo avances de mayor competencia entre los bancos, esta todavía no es suficiente. Se están proponiendo en la ley algunas medidas muy concretas. Primero, prohibir las ventas atadas. ¿Qué son las ventas atadas? Cuando un banco, adquirir un producto o tener acceso a un crédito, obliga a sus usuarios a tener que comprar otros productos de ese banco, por ejemplo, una tarjeta de crédito, una cuenta de una chequera, un seguro. Ese tipo de prácticas, a final de cuentas, lo que hacen es que los usuarios no puedan moverse de un banco a otro porque pierden algún beneficio. Estas son las llamadas ventas atadas. De aprobarse la iniciativa, las ventas atadas se prohibirían. Segundo, estamos proponiendo el que exista una mayor facilidad y agilidad para transferir garantías. Hoy te pasa que si tú tienes un crédito, por ejemplo, hipotecario, y encuentras que un banco te ofrece mejores condiciones, simplemente mover tu garantía, tu hipoteca, de un banco a otro, es un proceso sumamente costoso y sumamente difícil. Se está proponiendo distintos cambios en la ley para que sea un proceso muy ágil, muy rápido y de muy bajo costo. Y esto le va a permitir a los usuarios de la banca, a quienes tienen un crédito, poder acceder a mejores opciones si es que estas están, y no quedarse, permiten utilizar el término, amarrados con el banco que originalmente les dio un crédito, y que aunque pasen los años y haya mejores opciones, no se pueden cambiar porque es muy costoso. Se está proponiendo también, Sergio, fortalecer de manera muy importante el mercado intermedio de valores, el que pueda haber acceso a la bolsa mexicana de valores de las empresas medianas. Hoy realmente la bolsa de valores es una fuente de financiamiento para las grandes empresas, y si logramos que haya un mercado para las empresas medianas, esto va a ser una fuente de competencia muy importante versus la banca, que obligará a la banca a dar mejores opciones. Estamos proponiendo el crear un buró de crédito universal que permita que los usuarios de la banca puedan utilizar su buen historial crediticio. Actualmente los burós de crédito sirven básicamente para conocer incumplimientos de pago, pero los usuarios de la banca que tienen buenos historiales de crédito, que son la inmensa mayoría, que puedan utilizar su buen historial crediticio para llevarlo a otras instituciones y lograr buenas ofertas. Estamos proponiendo, Sergio, que la Comisión Federal de Competencia tenga la obligación de generar un diagnóstico en 120 días a partir de que se promueva, de que se apruebe, de aprobarse esta iniciativa por el Congreso de la Unión, de cómo está la situación de competencia en la banca, y que se tenga que recomendar o instruir en el uso de sus facultades a las autoridades financieras o la misma Comisión Federal de Competencia tomar medidas para generar, insisto, mayor competencia para los bancos. Son un conjunto de medidas que lo que busca es que los bancos compitan y así logremos crédito más barato.
¿Se ve un nuevo papel para la Condusef? ¿Cuál sería este?
La Condusef se propone fortalecerla como un instrumento para fortalecer la capacidad de los usuarios de la banca para lograr un mejor trato, mejores condiciones por parte de los bancos. Se propone, por ejemplo, Sergio, que las resoluciones de la Condusef tengan el carácter de obligatorio y sean exigibles de manera ágil y oportuna por parte de los usuarios de la banca. En este momento, muchas de las resoluciones de la Condusef, la mayoría, son simples recomendaciones. Y también se da facultades a la Condusef para obligar a los bancos a difundir la información que genera Condusef, por ejemplo, de respecto a qué bancos son los que prestan mejor servicio, cuáles son aquellos que incumplen las condiciones pactadas con sus clientes, y esto le dará, esta facultad a la Condusef de diseminar información, pues permitirá a la gente acceder a mejores condiciones de crédito. Incluso estamos proponiendo el crear un buró, pero de instituciones financieras. ¿Qué quiere decir esto? Pues donde la gente pueda consultar qué bancos están actuando bien, qué bancos están actuando mal, cuáles cumplen, cuáles no cumplen, para que puedan tomar una mejor decisión al escoger a su banco.
Oye, y bueno, aquí una pregunta, si me permites, Luis. ¿Cuál es el incentivo para la banca? Porque, bueno, lo explicas, pero si ahora tienen muy buenas ganancias, ¿por qué cambiar en estos momentos si de cualquier forma obtienen, pues,
ganancias?
¿Sí?
Primero, porque van a tener más competencia. Al haber más competencia, van a tener que hacer un mejor esfuerzo para colocar sus productos. Van a tener que ofrecer mejores servicios y, sobre todo, mejores precios, bajar sus tasas de interés y sus costos. Segundo, porque van a enfrentar menores riesgos. Y al enfrentar menores riesgos van a poder expandir su oferta de crédito, particularmente hacia las pequeñas y medianas empresas. Y tercero, hay un elemento importante en la iniciativa. Se está facultando por primera vez a la Autoridad Financiera Mexicana a que evalúe si los bancos están cumpliendo su función social principal de otorgar crédito con los recursos que reciben como depósitos del público. Y los bancos que no estén recibiendo recursos del público, captando, pero que no estén canalizando estos recursos de manera razonable hacia el crédito productivo, podrán ser sancionados o limitados en sus autorizaciones posteriores por parte de la autoridad. Esta facultad de la autoridad no es algo nuevo, es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos existe desde hace 40 años y que, sin embargo, en México existe de manera muy incipiente. Se está fortaleciendo esta capacidad la propia autoridad, incluyendo la Secretaría de Hacienda, para que de manera periódica realice estas evaluaciones y que los bancos que no están, que están captando los recursos del público, pero en lugar de prestarlo, están de manera injustificada simplemente invirtiéndolo, por ejemplo, en la compra de títulos gubernamentales o u otros valores, tengan consecuencias. Este es un paso que creo que es muy importante para tener una regulación financiera equilibrada.
La calificadora Fitch Ratings subió ayer la calificación de la deuda soberana mexicana. La subió un escalón de triple B a triple B plus o triple B más. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué significa?
Es una buena noticia. Es la primera vez en 6 años que Fitch eleva la calificación mexicana. Y esto implica, primero, que el gobierno tendrá mejores oportunidades para conseguir crédito, colocar deuda más barata y dedicar menos recursos a pagar intereses y más recursos a obras públicas o a programas de combate a la pobreza, por ejemplo. Y segundo, también permitirá que las empresas mexicanas, al enfrentar un entorno general de menor riesgo, puedan fondearse a mejores niveles y generar más empleos. En ese sentido, es una buena noticia y está basada en dos consideraciones. Primero, que los fundamentos de estabilidad de la economía son muy sólidos y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está comprometido en que así se mantenga, que preservemos la estabilidad. Y segundo, que las expectativas de realizar los cambios que necesita México, las reformas, son alentadoras. Creo que la noticia que nos da Fitch es buena, pero sobre todo nos debe de motivar a seguir trabajando, a seguir haciendo realidad estos cambios que necesita México, estas reformas, como es el caso de la reforma presentada ayer por el presidente de la República y por los integrantes del Pacto por México.
Decía ayer el doctor Agustín Carstens que esto podría motivar un mayor crecimiento, quizás un medio punto porcentual en 2 a 3 años. ¿Así lo ves?
Creo que puede tener efectos positivos. Sí, el crecimiento económico es muy importante. Pero también, Sergio, en la medida del éxito fundamental será en la economía familiar, particularmente en aquellos emprendedores, hombres y mujeres, que tienen ante sí la oportunidad de crecer, tienen una buena idea, y que la diferencia entre que esto sea simplemente una buena idea o la creación de una empresa que genere empleos, que genere riqueza, muchas veces es el poder acceder a un crédito barato, a un crédito en buenas condiciones y de manera oportuna. Y esta será la medida del éxito de la reforma. Creo que el cálculo que hace el Banco de México, sin duda, es alentador y será una de las formas de medir el éxito de la reforma. La otra, insisto, será por su impacto en la economía familiar.
Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, gracias por otorgarnos esta conversación.
Sergio, Lupita, muchas gracias y buenos días al auditorio.
Hasta luego, gracias.
He tenido, bueno, desde ayer he estado tratando de leer toda la reforma financiera, es muy larga. En la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están las 13 iniciativas, de manera que pues hay que empezar. Hay una que es sobre la Condusef, hay otra sobre corresponsales de ahorro y crédito popular, otra sobre uniones de crédito, una más sobre banca de desarrollo, una muy importante sobre otorgamiento y ejecución de garantías, otra sobre concursos mercantiles, almacenes y sofomes, liquidación bancaria, fondos de inversión, mercado de valores, sanciones e inversión extranjera, agrupaciones financieras y crédito garantizado. He estado viendo cada una de ellas. Yo creo que no hay ninguna iniciativa perfecta. Y por supuesto, en el caso de las iniciativas financieras, pues las consecuencias son muy complicadas. Hay que recordar que usualmente el sector financiero se mueve a base de circulares y estas se publican, bueno, virtualmente todas las semanas hay algún tipo de circular. Hasta donde yo puedo ver, hay buenas medidas. Yo diría que los dos elementos principales son, por una parte, la mayor facilidad para ejecutar garantías, esto es, si se presta, si se hace un préstamo y hay un automóvil, hay una casa como garantía, que el banco pueda recuperar con la facilidad con la que se hace en otros países del mundo este préstamo o esta garantía. En México puedes pasarte en los tribunales 4 o 5 años para recuperar o el vehículo de motor o la casa. Y la casa, bueno, mantiene su valor, pero el vehículo de motor no lo mantiene. Y hay quien dice, es que es malo que se puedan recuperar estas garantías porque esto afecta a los deudores, pero no, afecta a los deudores que no pagan, pero hay que recordar que el 98% de los usuarios de crédito sí pagan a tiempo Y si esta mayor facilidad se traduce en menores tasas de interés porque se reduce el riesgo, pues finalmente el 98% de los usuarios de crédito se verían o nos veríamos beneficiados.
Y además que es, Sergio, lo que ha pedido todo el mundo desde hace ya muchos años, ¿no? Si tú preguntas, lo que la gente dice, que bajen las tasas.
Claro.
Por supuesto.
Y que haya un mayor crédito, claro. Así es una pregunta muy importante, Lupita. ¿Qué ganan los bancos? Digo, si los bancos están muy cómodos ahora, ¿para qué van a, pero con márgenes pequeños? El momento en que empiecen a prestar y que puedan seguir recuperando el 98% de su cartera y que puedan ejecutar las garantías con mayor rapidez, pues les va a convenir más prestar al público en general o a las pequeñas y medianas empresas que prestarle al gobierno, que le pagará 4% nada más en lugar de un 8 o un 9%. De manera que sí hay un incentivo para los bancos. Esperemos que estas iniciativas funcionen porque para el país sería muy beneficioso.